Bueno, vamos a seguir entonces conversando. El día de hoy decíamos sobre la figura del general don José de San Martín, que representa tanto para las mendocinas, para los mendocinos, para todo nuestro país y para la región latinoamericana, en relación al coraje, el compromiso, ¿no? Esa valentía y el sentimiento de independencia que alcanzó a toda Latinoamérica, antes dominada política y económicamente por España y por otros países colonialistas como Portugal o Inglaterra. Y aquí tenemos una de las figuras más destacadas que emergió en esta época de movimientos y de batallas por la independencia. Realmente siempre es apasionante repasar su vida, repasar sus logros, repasar las metas y los ideales que resultaron tan fundamentales para poder llevar adelante la gesta libertadora que encabezaba el general don José de San Martín junto a mucha otra gente que por supuesto se sumó a ser parte de este gran momento histórico, aquellas batallas libradas en los inicios del siglo XIX con el paso además del general José de San Martín por la gobernación de Cuyo. Así que vamos a profundizar sobre esto con quien sabe, ¿no? Con Amanda Mandy Gómez, que ya está en línea y le damos la bienvenida, historiadora. Ella es licenciada en Historia y activista de derechos humanos. Muy buenos días, Amanda, gracias por este contacto.
Buen día, Gisela, ¿cómo va? Para toda la audiencia también.
Bien,
por ahí.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirnos en este día tan importante en donde siempre queremos seguir reflexionando y encontrando nuevas miradas para actualizar la figura del general José de San Martín en una provincia como la nuestra, que tuvo tanto que ver con la gesta independentista, ¿no? ¿Vos crees que el pueblo de Mendoza hoy recoge el legado sanmartiniano todavía? ¿De qué manera?
Y esa es una buena pregunta, porque es muchas veces sobre un tema que no nos detenemos, sobre todo no lo que significó Mendoza para lo que fue después la lucha por la independencia y la liberación también, no solo de las Provincias Unidas del Sur, sino también de Chile y de Perú. Entonces, bueno, justamente Mendoza fue un lugar donde se preparó al ejército, que iba a luchar obviamente contra los realistas. Y esto, digamos, para hacer un poco el recorrido y también dar un poco el contexto, porque por ahí hablar así como de repente de Mendoza sin saber por qué llegó hasta acá es también, digamos, interesante, porque él cuando llega, él se formó en lo que era el ejército español. Bueno, entonces tiene una formación desde los 11 años en lo que fue formación de campañas, de batallas. Y una vez que él termina con sus tareas allá en España y empieza, digamos, a tener esto, ¿no?, de las ideas de independencia, los movimientos independentistas que empezaron a ocurrir en toda América a fines del 18 y principios del 19, él tiene como, ¿no?, estas ideas de decir, bueno, entonces también qué está pasando en América y en lo que después va a ser América Latina, ¿no?, en esto de, bueno, están, ¿no?, con todos estos movimientos, a ver también qué puede hacer él, porque él tenía también, si bien vivió muy poco, porque se fue cuando era niña, en las Provincias Unidas del Sur, que era también parte del virreinato en ese momento del Río de la Plata, tenía, digamos, como un arraigo al territorio. Entonces, bueno, con todo esto que estaba ocurriendo a nivel internacional y también a nivel de la región de América Latina, él viene también con estas ideas de poder aportar desde su lugar a estas ideas, digamos, y lucha contra los realistas. Lo cual también en un principio fue bastante, digamos, de decir, bueno, este personaje, porque no se lo conocía en este territorio, viene a ser un espía o va a traicionar de repente, ¿no? Porque tenía toda una formación española y justamente llegaba para luchar contra España. Entonces al principio hubo como ciertas no apetencias de decir, bueno, hay que ir con cuidado. Entonces en ese momento también, ya después en 1812 es cuando llega a la, digamos, al territorio del virreinato, se va a casar con Remedios Escalada, que era una mujer, digamos, una posición bastante importante, porque en los Escaladas, en el caso, por ejemplo, de Buenos Aires, eran como una familia bastante importante a nivel social. Entonces él, para tener un poco, ¿no?, esta figura más relevante, se casa con ella y así adquiere, digamos, como otra tonalidad. Entonces, en estos movimientos que se empezaban a ver, ya había pasado la Revolución de Mayo, y empezaban, digamos, con las batallas y las luchas contra los realistas. Entonces, ahí tenemos también en este momento que Belgrano va a ir a luchar al norte y va a ser derrotado. Entonces, en estas circunstancias es donde convocan a San Martín para que vaya a ayudar a Belgrano en las batallas del norte. Cuando San Martín llega y habla con Belgrano, se encuentra en esta situación de que el ejército estaba muy desprovisto, muy poco preparado. Entonces, veían también en esto, San Martín era muy buen estratega, entonces también analizaba el tema del territorio y decir, bueno, si por el norte no se puede entrar, hay que ver una forma de que podamos darle la vuelta e ingresar por otro lado. Entonces, en estas charlas que hubo, y también con ese momento con el triunvirato, digamos, ahí se planteó esta necesidad de decir, bueno, Cuyo es un, digamos, bastión bastante importante en cuanto al lugar estratégico para el cruce hacia Chile y de ahí, digamos, partir después hacia el Virreinato del Perú. Entonces, bueno, lo que hace San Martín es pedir al triunvirato que le den la gobernación de Mendoza en ese momento, y él, después, digamos, de varias charlas, idas y vueltas, porque también su figura todavía estaba, ¿no?, ahí en cuestión, deciden darle finalmente la gobernación de Mendoza, y es donde él empieza a formar lo que va a ser el Ejército de Libertador en esta provincia. Entonces, digamos que el recorrido es bastante también interesante de por qué elige Mendoza, y es justamente para llegar, ¿no?, a esta estrategia de llegar al Perú. Entonces, por ahí, volviendo a la pregunta original de por qué no le damos como más importancia a la gesta libertadora en Mendoza, es también porque muchas veces nos centramos en otros hechos o en lo que fue finalmente la liberación de Chile y Perú luego, pero también tiene que ver con reconocer nuestra propia historia, digamos, también desde lo que es, por ejemplo, en la escuela. Yo me acuerdo en los actos escolares, San Martín, bueno, era el libertador, pero hasta ahí llegaba, ¿no?, el relato de la historia, y siendo Mendoza un lugar fundamental en este punto. Entonces, bueno, muchas veces de lo que se hace y lo que se está haciendo desde hace unos años es también revalorizar y reconstruir también esta historia de San Martín por su paso en la provincia. Hace unos años se cumplieron los 200 años de la gobernación, que fue del 14 al 16. De ahí se hicieron diferentes actos de homenaje. Pero yo creo que sigue faltando un poco más. Sin embargo, también, sobre todo lo que es Mendoza, se ha instalado también el tema de el Día del Padre en honor a la paternidad de San Martín, que fue el 24 de agosto, que es la semana que viene. Y eso también, digamos, hace un poco a lo que es nuestra identidad y el reconocimiento a papel de San Martín. Entonces, bueno, también a nivel, digamos, social y económico, lo que significó San Martín con la formación del ejército acá, que, digamos, ideó también una especie de ciudad propia también para eso, y también alegó, digamos, a la cultura y a lo que era la formación, digamos, urbana, es decir, bueno, una sociedad también que está en un ambiente seco y demás, también provisto, ¿no?, de esta mirada hacia futuro y una mejora a lo que es, digamos, el día a día en una sociedad tan calurosa y seca.
Claro, como vos decís, discúlpame, pensaba en esto de lo que nos enseñan en la escuela como el libertador, pero por ahí lo que nos sigue quedando como tarea pendiente después de tantos años de su gesta es profundizar en la tarea, ¿no? La mirada estratégica, política, militar que tenía San Martín. Pensaba mientras te escuchaba en la declaración de la independencia, fue en Tucumán, sin embargo, él después vino hasta aquí y hizo jurar la independencia en Mendoza. ante los jefes oficiales, ante todo el ejército, para seguir avanzando hacia otros países.
Sí, ahí el contacto también con los representantes de Mendoza, que fueron Juan Agustín Maza y Tomás Godoy Cruz, ¿no? Y esto también rescatar un poco de los diferentes aliados y negociaciones que se hacían. Porque también recordemos que se hizo en Tucumán porque en el Cabildo estaban en contra en este momento. Entonces siempre esa disputa, ¿no?, que después se va a reflejar en lo que es Capital Buenos Aires con el interior. Y eso es algo que todavía sigue hasta hoy en día, ¿no?, de esa mirada, lo que también es bastante curioso, pero también hace a nuestra propia idiosincrasia. Así que, bueno, en esto también que decíamos de los ideales y la gesta libertadora, él trató de volcar toda su experiencia que había tenido, y también por los contactos con otros libertadores, digamos, como Simón Bolívar, que él estaba, ¿no?, al norte de lo que es América del Sur, y también desde la independencia de Venezuela hacia el sur, lograr derrotar a los realistas. Y también, digamos, de otras partes, como por ejemplo lo que fue después México, contactos también con diferentes libertadores y generales que abogaban, digamos, a esta independencia. Entonces también fue como un poco acompañado del contexto. En Chile se va a encontrar con O'Higgins, que también va a ser una figura bastante importante en lo que va a ser después la independencia de Chile y su colaboración. Entonces, bueno, también esta como hermandad que se presentaba es también bastante distinguible, porque hoy en día por ahí vemos que entre los países de América Latina aún seguimos como, ¿no?, estas disputas por ahí internas o demás, o también esto de decir, bueno, cada país va a hacer su propio camino, y se ha dejado un poco, ¿no?, de lado esta idea de hermandad, que por ahí se ve en algunos momentos, algunos contextos, pero en otros como, bueno, esta también idea de la patria grande, que en su momento tenía Bolívar, de decir, bueno, a ver si se puede lograr o no, que si bien él se refería más que nada a lo que era Venezuela y Colombia, y una parte de Ecuador, también trasladarlo a lo que era más el Cono Sur. Entonces, bueno, esto también un poco rescatarlo, porque también era una de las ideas que movilizaba San Martín, o sea, era no solamente la independencia de las provincias del sur, sino también era de todo el territorio. Entonces, bueno, esto también un poco destacarlo, y también él después cómo se enfrenta, ¿no? Porque por ahí no se habla mucho de lo que, por qué se fue San Martín, o sea, hizo toda esta gesta libertadora, liberó Chile, liberó Perú, fue proclamado, digamos, con los títulos más importantes en cada uno de los lugares, pero se termina yendo a Francia. Entonces, por ahí es mucho, de eso no se habla, o se conoce muy poco, y eso también es parte de nuestra historia, de por qué San Martín se tiene que ir como exiliado a Europa. Entonces, bueno, estos trasfondos, que por ahí tampoco se conocen tanto, o no se quieren dar a conocer, porque decir, bueno, es el padre de la patria, genial.
Pero murió en Francia, ¿no? Claro.
Sí, entonces, bueno, esto también, por ahí, se conoce un montón de San Martín, se lleva un montón su vida, pero sin embargo, en las diferentes notas, o lo que hacen, ¿no?, a su día, por el aniversario de su fallecimiento, siempre dejan de lado el por qué se fue, o que no se quiere ver esa parte de nuestra historia, que hay que conocerla, porque si no vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Entonces, también un poco hablar de eso, ¿no?, de por qué San Martín se tuvo que ir, y es este, ¿no?, enfrentamiento de que después de hacernos las gestas libertadoras y demás, le propusieron que pelear, porque antes estábamos, ¿no?, con las diferentes disputas entre unitarios y federales, en lo que después va a ser la Argentina. Todavía no era la Argentina que conocemos hoy, porque a nivel territorio era toda la parte oeste y centro, y Mendoza llegaba hasta lo que es el Valle de Uco, y hasta ahí nomás, y después una franja de lo que es San Luis, La Pampa y la parte norte de lo que hoy es Buenos Aires. Eso era la Argentina, digamos, en ese momento, las Provincias Unidas del Sur. Entonces, decir, bueno, esto también, ¿no? El tema del territorio, de unitarios federales, que justamente los unitarios querían era como el centro en Buenos Aires, y bueno, el resto que obedeciera, ¿no?, a ese poder. Sin embargo, también hacían fuerte los otros lugares que tenían más antigüedad que la misma Buenos Aires en ese momento. Entonces, bueno, esto también disputas políticas, geopolíticas del territorio, del tema también de la economía, que no hay que dejarla de lado porque también hace a la base de las relaciones entre los lugares. Entonces, bueno, un poco volviendo a lo que quería mencionar recién, con este tema de que por qué San Martín se exilia. Entonces, bueno, era justamente por estas disputas geopolíticas, donde a él como que le mandan a derrotar o a pelear contra los federales en algunos lugares que empezaban, digamos, a ser como más fuertes, y él dice, yo no voy a pelear contra mis propios, compañeros de lucha, digamos, en esto de, bueno, liberto todo, hago todo este movimiento, pero después yo querés que pelee con la misma gente con la que luché al lado mío. Entonces, dijo que no. Ahí él termina yéndose después a hacer sus tareas en Perú, que va a estar también una temporada ahí, y cuando regresa es visto como mala figura y como traidor. Entonces San Martín, su idea era, tener como una especie de residencia permanente en Mendoza, en la zona de lo que hoy es Chacra, y después, ante este hostigamiento, aparte de la rivalidad en ese momento después con Rivadavia, que era, digamos, que se encabezaba, digamos, lo que después fue la directorio, pero después se va a sacar el directorio, pero él, digamos, era como la figura más ejecutiva a nivel político. En este enfrentamiento con Rivadavia, las diferentes amenazas, es donde San Martín se va a terminar yendo, porque aparte de todo esto, también no estaba su tema de la familia. Él había estado viviendo 2 años acá, había nacido Mercedita, pero después se tiene que volver Remedios a Buenos Aires con su familia porque estaba enferma. Entonces, en este trayecto, donde San Martín vuelve, que es también hostigado por esto, ¿no?, de que lo denominan como traidor, él pide volver a Buenos Aires para ver a la esposa, no lo dejan, él vuelve igual, así como incógnito, pero ya la esposa había fallecido, porque Remedios muere de tuberculosis. Entonces, él dice, bueno, ya no tengo más nada que hacer acá, entonces se va con la hija Mercedes, o Mercedita, y parten hacia Francia. Uh-huh. Después, esto va a ser en 1824. Va a estar en Francia, va a estar también en Inglaterra, donde va a mandar a Merceditas a un colegio en Londres. También va a hacer una estadía en Bélgica y después finalmente otra en Francia. Que ahí ya se va a instalar y va a hacer, digamos, su vida como diplomático. Él trata de volver después, más a finales del siglo de la década del 20, pero también sucede, ¿no?, el asesinato de Dorrego a manos de Lavalle. Entonces dijo en ese momento, bueno, yo acá ya no tengo más nada que hacer, y ahí finalmente vuelve a Europa y ya se instala ahí. Entonces, bueno, también, ¿no?, toda esta trayectoria o legado que deja San Martín, por ahí no se conoce mucho, pero se puede ver una de sus nietas, porque que es Josefa, ya que, digamos, va a tener un poco, ¿no?, su insistencia o su práctica a lo que era no me sale ahora la palabra, pero es como que no esto, ¿no?, de servirnos a la gente. Uh-huh. mí.
Amanda, nos estamos quedando por hoy sin tiempo, porque estamos justo en el horario de la tanda, pero te queremos comprometer para seguir conociendo todos estos detalles que son muy ricos sobre todo eso, ¿no? Sobre el legado de San Martín y poder entender cómo estos próceres terminan después. Bueno, a la espalda de la historia, porque no me parece que lo interesante es poder pensar quiénes hoy, ¿no?, en la historia contemporánea también pueden estar haciendo grandes gestas y ver si podemos revertir esa tendencia que viene en la historia a dejar solos quizás o abandonados a quienes lo dieron todo por el pueblo argentino. ¿Qué te parece?
Bueno, buenísimo. Sí, porque en realidad como que hay todavía para hacer, pero pues también ya para terminar, gracias a Josefa, donde se conocen, ¿no?, todas las cartas de San Martín que ella guardó, todo también los algunos mobiliarios y demás que ella también dona después. Ella también es la que está atrás del regreso, digamos, de los restos de San Martín al Buenos Aires, que finalmente están en la catedral. Entonces, bueno, también no todo esto fue gracias a su nieta, de las cosas también que se conocen.
Excelente, bueno, la verdad más que interesante, así que agradecerte muchísimo este contacto el día de hoy y seguramente nos encontramos en cualquier próximo momento.
Buenísimo, muchas gracias por la invitación.
Bueno, que tengas buen día, gracias. Amanda Mandy Gómez es licenciada en Historia, activista de Derechos Humanos, y bueno, acá contándonos esos detalles, los detalles a contrapelo de la historia, los que no encontramos quizás en los manuales escolares o en la historia oficial, para recordar este fallecimiento, este paso a la inmortalidad del general José de San Martín, quien supo además ser gobernador de nuestra provincia, y hoy, como bien decía, terminó falleciendo en Francia, en Europa, pero sus restos ya descansan en nuestro país.